México está en peligro por un virus que se creía erradicado. El virus comunista.
Conejo Malo es un experimento de laboratorio de los comunistas modernos.
Su resurgimiento está en la educación comunista.
Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro.
Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados.
Para leer La Mano Blanca.
Latinoamérica, siglo XXI. Una ola de anticomunismo recorre la región. A un mundo sin comunismo, regresa un anticomunismo recargado que acompaña el auge global de autoritarismos de derechas y el ocaso del progresismo liberal en las democracias occidentales. En medios de comunicación y redes sociales, se habla del peligro del comunismo, de que te va a quitar tus vacas y te quedarás sin papel de baño. Irónicamente, el comunismo no ha tenido experiencias de gobierno en Latinoamérica, a diferencia del anticomunismo, del que casi no se habla. Un anticomunismo que a base de capitalismo, dictaduras, violencia, desinformación y terrorismo de Estado ha determinado el rumbo político en la región. Un rumbo del que ahora los anticomunistas culpan otra vez a su chivo expiatorio de cabecera, el comunismo.
¡Si son zurdos de mierda!
Desde los cuartos de guerra del Centro de Estudios Anti-Anticomunistas, ubicados en el Golfo de México, encueraremos el pasado fascista de la extrema derecha global en Latinoamérica y sus efectos en la actualidad. Acompañados de investigadores, luchadores sociales, estrellas de la poplítica y agentes transnacionales, esto es una cartografía sonora del fenómeno del anticomunismo radical en nuestra región.
Episodio 1. Paraguay. El corazón del cóndor.
Paraguay, década de los 70. Un pequeño país ubicado en el corazón de Sudamérica. Una isla sin mar atrapada entre gigantes como Brasil, Chile y Argentina, lidera la casa de comunistas en la región con el apoyo de Estados Unidos, las principales instituciones financieras del mundo y extremas derechas de distintos continentes. Un laboratorio represivo donde se ponen a prueba las últimas novedades en materia de tortura, guerra psicológica y delirio anticomunista.
En varias ocasiones, fui testigo en la sala de tormento de hechos insólitos, tragicómicos. Uno de ellos fue la tortura del propietario de un toro llamado Fidel Castro. Este toro era de un campesino de mi pueblo, San Lorenzo, camino a Capiatá. El animal era conocido en la zona por sus cualidades reproductoras.
Escuchamos las crónicas del profesor, escritor y poeta paraguayo Martín Almada, quien en la década de los 70 emergió desde las entrañas de los campos de tortura de su tierra natal para relatar los siniestros de una de las dictaduras más sanguinarias de Latinoamérica.
La de Alfredo Stroessner, en Paraguay.
Asunción, Paraguay. Departamento de Investigaciones. Diciembre de 1974.
Pastor Coronel, jefe de la policía secreta del dictador Alfredo Stroessner, había comprado una casa quinta de fin de semana colindante con la propiedad del campesino de apellido González. Una madrugada, el toro reproductor se metió en el terreno del jefe y causó daños a su huerta. De inmediato se produjo un despliegue policial, la detención y ejecución del animal subversivo, y la detención y tortura de su propietario.
El interrogatorio en la Cámara de Torturas fue el siguiente.
¿Y sabe usted leer y escribir?
No, comisario. Entré en la escuela, pero solo llegué a segundo grado y fui reprobado.
¿Y usted sabe quién es Fidel Castro?
No, de Cuay. No es mi conocido.
¿Y entonces por qué usted le puso ese nombre a su toro de su propiedad? De bandido terrorista asesino que anda.
Bueno, comisario, siendo todavía el toro un novillo, un día me visitó mi compadre y viendo que el semental tenía testículos muy grandes y habiéndole contado mi plan de hacer de ese animal un reproductor, me dijo: lo felicito, compadre, por la idea de reservar ese pedazo de animal como reproductor y estoy seguro que será como Fidel Castro, el rey de los toros. Y no habrá vaca que no fecunde ni toro que lo compita. Y de ahí su nombre.
Pero además de güiro ignorante, seguro que su compadre ese es un comunista.
No, na, comisario. Hay un chofer.
Usted se hace el estúpido. ¿Cómo se llama y dónde vive ese su compadre? Que prosiga la tortura.
Esto ocurrió en el país de la democracia sin comunismo, de paz y progreso, del dictador Alfredo Stroessner.
Yo, Alfredo Stroessner, juro ante Dios y la patria.
El delirio anticomunista de la dictadura de Stroessner en Paraguay no se limitó a asesinar a toros por llamarse Fidel Castro. Cualquiera que se saliera de la norma corría el riesgo de ser perseguido por comunista. Tan surrealista como suena, Martín Almada fue fichado y perseguido por invitar a Cantinflas al país en un contexto de dictadura en que el propio Cantinflas fue vetado de Paraguay por ser considerado comunista.
Y mi tercer pecado era Cantinflas.
Irene Sarta, investigadora cologuaya que estudia el papel de la mujer en los procesos represivos de guerra sucia del Paraguay, comenta:
la categoría de enemigo interno que instaló la doctrina de seguridad nacional estadounidense en toda América Latina, el enemigo interno era el comunista, pero pues no tiene necesariamente que ver con cuestiones ideológicas comunistas, eso es claro. Obviamente por eso la pasaron peor los que sí eran comunistas, pero cualquier persona que estaba transgrediendo y era considerada opositora podía irse presa bajo la idea de ser comunista sin que fuera comunista.
¡Hijos del comeral!
Escuadrones de la muerte, agentes de la CIA gestionando préstamos del FMI, desapariciones forzadas, guerra psicológica, robo de bebés a comunistas, huérfanos criados por los militares que mataron a sus padres, campos de tortura, tráfico sexual infantil, casas con harenes de menores de entre 7 y 13 años para el general y militares de alto rango, protección a terroristas de extrema derecha europeos, nazis refugiados contratados por el régimen para organizar cacerías anticomunistas, intentos de asesinato a Fidel Castro, despojo territorial, esclavitud y exterminio de la comunidad indígena Aché por parte del Estado, evangélicos extremistas gringos cazando indígenas con protección del régimen. Sí, oyeron bien. Evangélicos extremistas gringos cazando indígenas con protección del régimen. Tráfico estatal de armas y drogas y persecución jurídica del comunismo en plena emergencia del pop latinoamericano son algunos de los destellos del estronismo, la dictadura más longeva del continente americano.
Mientras tanto, en los cuartos de guerra del Centro de Estudios Anti-Anticomunistas,
oye, pero no fue la más longeva.
Ah, hola Bartolo, ¿cómo estás? Oye, estamos grabando un podcast.
Fidel Castro también era anticomunista. Aquí dice que su dictadura fue la más larga del continente.
¿Aquí dónde? No, a ver, espérate, es complicado. Eso es otro tema. Es que lo de Cuba no fue una dictadura, sino una revolución que se vio amenazada con bloqueos y se tuvo que amurallar.
¿Era una dictadura buena?
O sea, no buena, sino necesaria. O lo que sea de cada quien, la dictadura gringa en Cuba estaba peor. Eso sí era saqueo, colonialismo, un lupanar. Pero oye, ¿no están tus papás?
¿Qué es un lupanar? No te entiendo, entonces, ¿era una dictadura?
Si a esas vamos, todas son dictaduras, pero no todas del proletariado. Mira, toma la tablet. ¿No te gusta el Insulini?
Ah, bueno, sí.
Decíamos, ¿Pero qué papel tuvo la cultura en la dictadura paraguaya? Contrario al cliché de que el arte y la cultura son por sí mismos el epítome de la humanidad y una sublimación del espíritu, o contrario a la queja de que solo son la flor más bella del capitalismo, no hay blancos ni negros, sino matices y contextos. La cultura en la dictadura de Stroessner era un reflejo de las múltiples pulsiones del pueblo paraguayo, pero también de las fuerzas autoritarias dominantes. En palabras del curador paraguayo Luis Ocampos, quien comparte un pasado familiar vinculado a la lucha social del Cono Sur,
por un lado está la persecución y por otro lado el desdén, ¿verdad? O sea, el menosprecio a expresiones más contemporáneas, más alternativas. Digamos, para la dictadura, lo máximo que se permitía de la cultura eran las danzas típicas, las danzas folclóricas, la poesía que exaltaba la figura del dictador.
Aunque en el estronismo la cultura permitida era un oficialismo rancio folclorista, repelente de cualquier crítica social, eso no impidió que florecieran expresiones discrepantes desde los intestinos del régimen. El curador Luis Ocampos prosigue.
La dictadura de Stroessner era una dictadura bruta, ¿no? Que ciertas cosas no entendía, o sea, cuestiones artísticas, manifestaciones artísticas no entendía, entonces no sabía ni lo que estaba pasando muchas veces, ¿verdad? Porque algunas cosas sí, muchos artistas fueron perseguidos, fueron censurados, etc. Pero al ser una dictadura donde finalmente era un único líder, y Stroessner no era precisamente un Pinochet que leía, ponele, leía, tenía ciertas lecturas, ¿verdad? Stroessner era un bruto. Entonces, ciertas cosas pasaban, ¿verdad? Por esa incapacidad de ver.
Mientras por un lado Martín Almada, al igual que muchos otros presos políticos, encontró en la adversidad de la dictadura el espacio para introducirse en la poesía y las letras, por otro lado, cientos de compositores y músicos utilizaron su talento para rendir secos homenajes musicales a Stroessner.
El pueblo te lo pide, Alfredo Stroessner. La patria te reclama, general. Seguir luchando al frente del gobierno y hacer feliz a todo el Paraguay.
Y así, las artes se volvieron un espacio de batalla cultural.
Sobre todo la cuestión musical, el cancionero, el nuevo cancionero que brotó también en Paraguay, al igual que hubo en Chile, al igual que hubo en Argentina, sí fue más perseguido, hubo más casos de censura, persecución, de detenciones arbitrarias, desapariciones. Y por ejemplo las artes visuales, ¿verdad? Que es un campo que ellos no entendían.
Todo lo que se desmarcaba del canon occidental de Guerra Fría era perseguido. Incluso el uso de la lengua indígena originaria del Paraguay, el guaraní. Sobre esto comenta la investigadora Irene Sarta.
Entonces, justo las que no obedecieron ciertas cosas o quienes siguieron hablando en códigos que no estaban permitidos, como hablar en guaraní, fueron castigadas como opositoras porque hacían teatro popular en guaraní, por ejemplo.
Y si había expresiones perseguidas hasta por hablar guaraní, imagínense las disidencias explícitas. En palabras de la investigadora Irene Sarta.
Y ahí hay un elemento artístico que para mí también es muy importante que puedan conocer de la resistencia artística en Paraguay al anticomunismo, que se trata del teatro popular. En la dictadura hubo un movimiento que se llamó Teatro Popular de Vanguardia. Se burlaban de la autoridad y parodiaban el régimen, pues eran castigados mucho más duro. Entonces estaban aislados, pero en real hay un teatrero que estuvo 12 años. Es una locura, o sea, porque además su familia se iba, lo visitaba, estaba recién casado cuando entró preso, entonces, porque él es el señor que parodiaba, ¿sabes? O sea, parodió siempre a los militares. De hecho, se cuenta entre las víctimas que este director de teatro una vez escapó de la comisaría donde lo tenían preso vestido de cura. No se escapó, se quería escapar vestido de cura. Y su esposa y la gente que estaba a su alrededor, pues le decía que ya, ¿no? Que dejara de burlarse porque lo torturaba.
En palabras de Emilio Barreto.
¿Y cómo éramos cuando uno es joven? Nosotros poníamos la foto de Lenin Pero éramos locos realmente, somos, no es que seamos audaces, sino que eso es sencillamente medio suicida era.
Y desde Paraguay hasta Norteamérica, el arte y la cultura fueron un arma de doble filo. Entre las décadas de los 50 y los 70, el anticomunismo gringo azotaba también al resto del mundo, pues además de apoyar a la dictadura de Stroessner en Paraguay, atacó a Vietnam bajo el pretexto de acabar con el comunismo vietnamita. Desde Vietnam hasta Latinoamérica, la creatividad, la imaginación y la batalla cultural han jugado un papel clave tanto en la opresión como en la liberación de los pueblos. Así en los 70 como en la actualidad, hay luchadores sociales iniciándose en la poesía tras las rejas y hay artistas de derechas lamiendo las suelas del fascismo con cánticos vacíos sobre libertad.
Thank you very much, Mr. President.
Así como el gato de Schrödinger puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, un extraño mal aqueja históricamente a grandes sectores de la artistocracia. La rebeldía de Schrödinger. Quienes padecen este gatopardismo parecen tener pensamiento crítico vivo y muerto al mismo tiempo. Ser libre pensadores disidentes e instrumentos represivos simultáneamente. Salvador Dalí y su devoción política por el dictador fascista español Francisco Franco.
Picasso es comunista, yo tampoco.
Jackson Pollock, instrumentado por la CIA para proyectar un arte moderno de posguerra norteamericano como arma cultural contra el realismo soviético.
Expressing the energy, the motion and other inner forces.
José Luis Cuevas, apoyado por la Organización de los Estados Americanos para combatir el arte político de Latinoamérica de la mano de la petrolera de Rockefeller, Standard Oil Company.
Desgraciadamente en estos partidos políticos de izquierda existen los elementos retrógrados y existen los elementos también frustrados.
¿O qué decir del propio Cantinflas? Que mientras era proyectado en Latinoamérica como un hombre del pueblo que combatía las injusticias sociales y en Paraguay era acusado de comunista, en México, el histrión operaba un rol al servicio del Estado autoritario de la época.
Con todo respeto, ¿pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió?
Cantinflas, ícono del cine mexicano en 1950, se caracterizó por cantinflar, que aparentemente es hablar incoherencias, pero de fondo implicaba decir las verdades de frente, sin que las personas entendieran, simular y disimular. Cantinflas era un cuadro del PRI, que en la década de los 60s puso la picardía del estereotipo popular del pelado al servicio del expresidente estudianticida mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Las Olimpiadas Mexicanas de 1968 llegaron con la tensión social de un movimiento estudiantil que cimbró al país resonando con el ciclo revolucionario del 68 global. Díaz Ordaz no podía permitir que le arruinaran sus Juegos Olímpicos, por lo que decidió callar a miles de estudiantes con un baño de sangre a manos del ejército mexicano.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite.
En ese contexto, Cantinflas hacía comerciales interpretando a un policía que promovía la limpieza social del excedente humano para la modernidad capitalista mexicana, es decir, indígenas, comunistas y trabajadores.
Con la novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos que parece individuo. Me lo encontré en la zona rosa y como se me hizo sospechoso, lo comencé a interrogar a ver desde qué fecha andan estas fachas, porque señor, estamos en vísperas de Olimpiadas.
Y aunque los mecanismos represivos variaban de fórmula según el código postal, el anticomunismo, el militarismo y la policía del pensamiento fueron la canasta básica en la modernidad capitalista latinoamericana. Sobre los puntos de contacto entre México y Paraguay, la investigadora Ayrim Sarta apunta.
Nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que los sistemas represivos han hecho con nuestros pensamientos sociales a nivel general, colectiva, que tiene que ver con que al militarizar esta idea de lo que entendemos por bueno y por malo, al final lo que hemos heredado como países es la represión y la persecución y el odio y el rechazo a quien piense diferente. Y eso nos ha generado un imaginario que es totalmente polarizante que hace que en nuestros países pues, sea mucho más fácil que alguien venga e imponga orden, ¿no? Y que nos diga este sí y este no.
Durante la Guerra Fría Latinoamericana, el comunismo fue el enemigo público de los países alineados con Estados Unidos. Y en ese saco se metieron a todas las rebeldías. El romance de Cantinflas con el régimen no acabó con las Olimpiadas, pues tras este sexenio llegaron los años 70, y con ellos Luis Echeverría, exsecretario de Díaz Ordaz y coautor de la masacre de Tlatelolco.
El terrorismo es fascista, es expresión de falta de apoyo popular.
Echeverría depuró las formas de la represión, asumiendo una demagogia nacionalista, cuasi izquierdista, para marcar distancia del régimen anterior, y recibió exiliados de regímenes autoritarios como el chileno. Simultáneamente, era informante de la CIA, al igual que Díaz Ordaz, y recrudeció políticas de terrorismo estatal como los vuelos de la muerte, el asesinato a sindicalistas y represiones estudiantiles.
De estos pequeños grupos terroristas, niños que fueron de lento aprendizaje y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina.
En este sexenio, Cantinflas se encumbró como ícono popular y maduró su personaje dando un giro social más marcado a través de películas como El Profesor, donde interpreta a un maestro rural que rompe con las cadenas de un feudalismo latifundista a través de una educación social.
Este es un tirano que hace mucho tiempo explota al pueblo y es capaz de todo, hasta de quitarle la tierra a los campesinos como lo ha hecho.
Este giro social se coordinó en un perfecto nado sincronizado con el acento ambidiestro de las políticas autoritarias de Luis Echeverría. Cantinflas fue la mascota cultural del régimen. Un esquirol. Un mierda pocos hue... que... ¿Bueno?
Pues oiga, usted, muchas gracias por encontrarme tantas cualidades. Y me extraña porque no es que sea yo respondón, lo que pasa es que tampoco soy muy dejado.
¿Cantinflas?
Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué os...
¿No ya estabas muerto? Ya hasta tu nieto andaba revelando tus pulsiones autoritarias en historias engarzadas.
A mi abuelo le tenías que hablar de Don Mario. No le puedes decir Mario ni Cantinflas.
Y ya que andaste de chismoso, debería tener más cuidado de en la lista de desperfectos poner todas las despropiedades.
Justo a eso íbamos. Adelante, Cantinflas, por favor. Un honor conocer a un soldado cultural del PRI.
¿Y por qué nomás soldado? Pues de plano general.
Es verdad. Fuiste más que un mero peón en el proceso cultural de guerra sucia que nos despojó de nuestras mentes más audaces.
Pero no hay derecho. Yo no vengo a quitarle nada a nadie. Soy un sacerdote, no soy banquero.
No te hagas. En pleno año del 68, cuando el gobierno del PRI cometió un asesinato en masa contra el movimiento estudiantil, ¿por quién decías que había que votar?
Pues por el del PRI, pues ese ya se sabe.
Ahí está. Gozaste las mieles de operar para el régimen por decisión propia.
Pero calmantes, montes, pájaros, cantantes, alicantes, pintos. Y arrieros somos y en el camino andamos. Y ay, riata, no te revientes, que es el último jalón. Y ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Y abra bien las orejotas para que oiga las campanotas. Y hay gente que no se baña, nomás se lame la cara.
Bueno, la verdad es que no estamos aquí para funarte. Estábamos hablando del contexto político-cultural mexicano de los 60 y 70 para contextualizar a nuestros escuchas y regresar al Paraguay de las mismas décadas, porque a pesar de la lejanía, ambos países tuvieron episodios anticomunistas en común. De hecho, justo íbamos a decir algo bueno de ti, que poca gente conoce, y es que con tu película de El Profe, le diste voz y sentido a uno de los luchadores sociales más enteros de Latinoamérica, Martín Almada. Escuchemos cómo hablaba de ti.
En mi época, 60, 70, no había televisor, ¿verdad? Y se pasó una película de Cantinflas, El Profe. ¿Y qué es para usted Cantinflas? ¿Es nuestro ídolo?
A lo largo de este episodio hemos mencionado a Martín Almada. Pero, ¿Quién es Martín Almada? Descúbrelo en nuestro siguiente episodio.
¡Viva la libertad, carajo!
¿Qué pasó, camarada?
Ah, nada, escuchando un podcast.
Ah, órale, ¿y de qué es?
Dictaduras en América Latina. Es de Agustín Laje.
No, ¿qué pasó? No seas rancio, no escuches eso.
¡Cállate, comunista empobrecedor! ¡Viva la libertad, carajo!
Este capítulo es un homenaje a la resistencia paraguaya desde México. Para leer La Mano Blanca, un podcast independiente hecho en Latinoamérica, con la participación de Airim Hernández, Luis Ocampos, Nelson Viveros, Fabio Chamorro y Rebe Elías desde Colombia y Paraguay, con la intromisión de Cantinflas. Narración y guión, Centro de Estudios Anti-Anticomunistas. Locución, Antonia Irén y Gabriel Gamis. Producción, Lágrimas Lagrimógenas. Investigación, Fátima Reyes. Grabación y edición de audio, Carlos Granados. Diseño sonoro, David Roldán. Asistente de comunicación, Alejandro Ponce. Para leer La Mano Blanca,